Del profesor Oribán González, vamos a iniciar este espacio hoy, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Oribán, bienvenido.
Muy buenos días, Guillermo.
Profesor Oribán, se realizó un foro económico mundial la primera quincena, en la mitad del mes de junio, y nuestro ministro de Hacienda, el presidente y las altas autoridades colombianas nos informaron de una nueva economía, bautizaron un momento del país como una nueva economía. Dice que ya no se va a depender de los precios del petróleo, que se va a buscar una industria más fuerte. Obviamente un ministro como él, con esa juventud y optimismo a toda prueba que siempre destila, pues nos contó y nadie le cuestionó ni nadie fue capaz de inquirir o de rebatir lo que estaban planteando. Uno puede cambiar un país en una quincena y decir que hay una nueva economía.
Sí, el término nueva economía, como usted dice, es reciente, es de este último mes, y se refiere al impulso de la industria, la agricultura y el turismo. Y como usted dice, realmente la frase no estaba en el plan de desarrollo. No se explica cómo vamos a pasar de las locomotoras minero-petrolera.
Que nunca arrancaron, la verdad.
Que nunca arrancaron. Tuvimos la bonanza, seguimos teniendo la bonanza, porque uno de los temas que yo creo que deberíamos discutir es qué vamos a hacer con el montón de plata de regalías que todavía tenemos. Y entonces se introduce el tema de la nueva economía, que en principio uno dice, obviamente hay que impulsar la industria, la agricultura y el turismo, y bienvenidos. Ahora lo que tenemos que ver es si las medidas que está tomando el gobierno para que efectivamente avancemos hacia una nueva economía son correctas. A mi modo de ver hay dos dificultades. La primera es la regla fiscal y la segunda es el aumento de la tasa de interés, que no permiten, a mi modo de ver, consolidar la nueva economía ni avanzar hacia lo que el ministro de Hacienda ha anunciado como alternativa al modelo anterior.
Pero el mensaje desde el foro para los ciudadanos, para quienes no estábamos allá, obviamente, que además estuvo adobadito por ese pequeño detalle de que alístense, que las FARC se pueden dedicar a hacer terrorismo en las ciudades, ¿no?, que fue como un complemento ahí, como la cereza del pastel que le puso el señor presidente amenazándonos como si él fuera el vocero de las FARC. Entonces, como que uno queda asombrado de ver que se haya dado pues toda esa reunión de 500 líderes empresariales del mundo, pero hablan de esos 500 y pues estaban en la presencia de la comunidad empresarial, ¿cierto? Pues aparte de Luis Alberto Moreno, no había así como muchos de los que van a Davos, a Suiza, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que los dos temas complicados es cómo estimular usted la nueva economía, y ese es lo primero, y lo segundo, cómo vamos a cambiar de modelo. Y sobre lo primero, lo que estamos viendo estos días con el aumento de las tasas de interés, que la tasa de referencia del Banco de la República ya está en 7.5% año, que es la tasa que rige las demás tasas, mientras que en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, la tasa de referencia está por debajo del 1%.
Y eso,
en
y
Colombia
eso,
está en 7.5%.
Claro, y eso va a matar a ese ciudadano que usa su tarjetita de crédito.
Al ciudadano y a las empresas. Es que un agricultor colombiano se tiene que endeudar más o menos al 14-15% año, y un agricultor norteamericano se está endeudando al 4-5-6% año. Entonces hay unas diferencias en el costo financiero enormes, y para el consumidor es brutal. Por tarjetas de crédito usted paga unos intereses anuales del 32-33%. La tarjeta de crédito siempre está en el límite de la tasa de usura. Entonces, con esas tasas de interés tan altas, uno no entiende cómo se va a consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Yo creo que ese es un primer elemento en contra del cambio de modelo. El segundo es la reducción del gasto público. En los últimos informes del DAN es clarísimo que la inversión pública es la que jalona la gran parte de la actividad económica. Y si se reduce el gasto público con el argumento de que hay que cumplir la regla fiscal, pues creo que esos dos elementos, menor gasto público y mayor tasa de interés, van en contra del proceso de cambio de modelo, de estímulo a la industria, a la agricultura y al turismo. Entonces creo que es necesario un cambio efectivamente de la visión. Ahora, el gobierno ha dicho que no cambia el modelo, pero cuando usted dice que va a pasar de dinámica petrolera minera a impulsar la industria, la agricultura y el turismo, pues está efectivamente proponiendo un cambio de modelo económico sustantivo. Ojalá pudiéramos avanzar en esa dirección.
Pero mire, profesor, estaban anunciados unos créditos para el campo a través del Banco Agrario por 500,000 pesos. ¿Qué hace un campesino con 500 pesos? ¿Qué desarrollo agropecuario se puede lograr con 500,000 pesos?
Sí, yo creo que la gran ventaja...
Y el programa Colombia Crece, Colombia Siembra, no ha arrancado todavía.
Y
que ese es para los grandes.
Estamos reconociendo que Colombia perdió la producción alimentaria en estos últimos 10 años. Pasamos de importar 1,000,000 de toneladas de alimentos. El año pasado importamos 10 millones y medio de toneladas de alimentos básicos.
Y vamos en 13 semestre, bueno. Vamos en 13.
Entonces, 13 recomponer la productividad agrícola es una tarea que no se resuelve con repartiendo chichiguas. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que yo creo que esto sería bueno que la opinión pública entrara en esta discusión. El Fondo de Ahorro de Estabilización, el FAE, tiene en este momento casi 10 billones de pesos que quedaron de la bonanza que se ahorraron en el Fondo de Ahorro de Estabilización. De 10 billones de pesos estamos hablando más del doble de la venta de Isagen. A mí me impresiona mucho que sobre esta cantidad de dinero disponible, cuando se constituyó el FAE como un ahorro de la bonanza, se dijo que tenía que utilizarse de manera contracíclica. Estos son recursos que van a ir a los departamentos y que si no se manejan bien, pues vamos a terminar en la piñata en la que han caído el uso de las regalías. Pero yo quiero llamar la atención, Guillermo,
que además no se gastaron todas.
No se gastaron.
Se gastó el 30%.
Y además de eso, tenemos 10 billones de pesos del FAE, que si nosotros tuviéramos una política clara contracíclica, pues entonces empezaríamos a atender las grandes necesidades de infraestructura del sector agropecuario para garantizar que efectivamente haya una producción de alimentos y que Colombia pueda volver a recuperar una cierta autosuficiencia alimentaria. El temor es que esos 10 billones de pesos se sigan repartiendo como se han repartido hasta ahora las regalías. El último informe del Contralor sobre distribución de regalías muestra que se gastaron la plata en más de 10,000 proyectos, es decir, eso se repartió como la mermelada, se repartió como una piñata. Cada departamento tuvo un poquito, todos quedaron un poquito contentos, pero no se hizo ninguna acción, ninguna inversión de infraestructura estratégica, no se hicieron uso de esos recursos de una forma que debería hacerse contracíclica. Pero tenemos 10 billones de pesos disponibles ya. En el marco fiscal de mediano plazo, el Ministerio de Hacienda reconoce que tiene esa disponibilidad de 10 billones de pesos, pero no...
¿Esos están en dónde? ¿Esos están en dónde? ¿Esos qué papel están jugando? ¿Esos?
En este momento, la mayoría de esas reservas, pues eso está en dólares, son unos 3,000 y pico millones de dólares. Esas plata nosotros las guardamos. El 89% de esos recursos están en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que están rindiendo una rentabilidad ridícula. Eso está dando al año 0.5. Lo que están pagando los bonos del Tesoro norteamericano de 0.5 0.6% de interés de rentabilidad al año, que eso es nada. En lugar de tener esas platas haciendo nada en bonos del Tesoro norteamericano,
y no dice pues, que no había dinero para las para las vías 4G, por ejemplo.
Eso es lo que yo quiero plantear. Esta cifra no me la estoy inventando yo, esta cifra está en el informe del marco fiscal de mediano plazo que acaba de entregar el Ministerio de Hacienda, que entregó hace 3 semanas. En la primera parte del informe del marco fiscal de mediano plazo se habla de la nueva economía, y en uno de los capítulos se muestra que el país tiene disponibles casi 10 billones de pesos, es decir, 3,000 y pico millones de dólares. 10 billones de pesos disponibles que están ya listos para hacer lo que nosotros consideremos que debemos hacer.
Pero profesor,
el temor
otro
mío es que se distribuya eso como la mermeladita.
Claro, y ese es otro argumento entonces para cuestionar la venta de Isagen.
Ah, claro, es que bueno, ya yo creo, yo siempre creí que no se había vendido Isagen.
¿Y cómo era de Propico?
Reservas.
¿Y la de Propico cómo la ve?
Y yo creo que ahí hay, yo creo que tampoco hay necesidad, o sea, yo no entiendo por qué cuando tenemos recursos, y tenemos recursos, vuelvo a decir, que nos están rindiendo tan poquito, que nos están rindiendo menos del 1% al año, en bonos del Tesoro norteamericano no hacemos uso de parte de esas reservas.
Profesor, tener ese dinero en bonos de los Estados Unidos es como esa plata que de pronto tiene uno le sobra y dejarla en la corporación financiera o en el banco.
Sí, pero
¿es de ese estilo?
Pero con una rentabilidad absurdamente bajita que yo no entiendo. Colombia tiene en este momento casi 47 mil millones de dólares de reserva. Entre esos están el FAE. O sea, usted no necesita 47 mil millones de dólares de reserva. Usted necesita, digamos, 40 mil millones de dólares de reserva. Usted no necesita tener tanto dinero con una rentabilidad tan bajita.
¿Y por qué eso ha pasado tan callado? Ese dinero, ¿por qué está así como ahorrado?
A mí me impresiona que la opinión pública, que nosotros en la universidad no planteemos estos debates de una forma tan, pues, tan explícita como se deberían plantear. La pregunta que hay que hacerle al gobierno ya... es cómo van a utilizar los 10 billones de pesos que tiene el FAE. Se le va a seguir distribuyendo a los departamentos para volver a tener 10.000, 15.000 proyectos, o vamos a hacer 5 o 6 grandes proyectos estratégicos que efectivamente cumplan la función contracíclica. Es que nosotros vivimos la bonanza, pero la bonanza no se ha acabado. La bonanza está disponible. Obviamente uno entiende que el ministro no puede hacer mucho escándalo con el ministro de Hacienda, si le dice al Congreso, Congreso, acuerde que tenemos
un ministro que tiene las manos de tijeras como el niño de la película y recorta presupuesto que le llegue, ¿no?
Entonces usted dice, tengo 10 billones de pesos del FAE, pues lo primero que le van a decir al ministro es, entonces, ¿para qué hacemos reforma tributaria? Entonces, ¿cuál es la crisis fiscal? Evidentemente ahí hay un problema de cómo se presentan estos recursos. Usted puede decir, no vamos a utilizar estos recursos en el funcionamiento normal del Estado, vamos a utilizarlo como utilizaron los recursos de Isagen para apalancar el Fondo de Desarrollo Nacional, etcétera, y vamos a tener grandes proyectos de inversión. Pero lo que quiero llamar la atención es que tenemos un volumen de recursos importante y que la bonanza no se ha acabado. Lo interesante de esto es que la bonanza no se ha acabado, que tenemos los recursos disponibles. Ahora el reto es cómo creamos unas jerarquías de tal forma que los recursos se utilicen bien.
Y es que además Mauricio Cárdenas ha dicho que lo que se está buscando es que el sector privado tenga un financiamiento suficiente y de bajo costo. Y ese era el principio fundamental de organizar el asunto de Medellín, foro de Medellín.
Y con eso, y ese fue el criterio para vender Isagen. Con Isagen finalmente, con los recursos de Isagen colocados en el Fondo de Desarrollo Nacional, usted lo que está haciendo es apalancar las inversiones privadas de tal forma que el costo financiero para los privados sea menor de lo que hubiera sido sin los recursos de Isagen.
Profesor, y podemos hacer un trabajo de revisión semántica. Mire lo que decía Mauricio Cárdenas: Colombia está en plena transición económica. Necesitamos reemplazar los recursos que dejamos de recibir. Estamos construyendo una economía con una industria más fuerte, con más proyectos agropecuarios, con más turismo.
Sí, yo creo que Colombia tiene que superar el modelo primario, que era un problema, que el problema de América Latina también. Ahora que están ustedes en la discusión sobre América Latina, yo creo que América Latina cometió el gravísimo error de reprimarizarse. No fue un problema solamente de Colombia, América Latina se reprimarizó.
Fue un reversazo, ¿no? Eso,
volvimos a los bienes primarios básicos. Y cuando usted mira las exportaciones de América Latina, es impresionante el peso que volvieron a adquirir las materias primas, los minerales, el petróleo. Entonces, evidentemente, el modelo primario y el modelo exportador de petróleo y minería llegó a un límite. Entonces es importante avanzar hacia otros esquemas, y ojalá avancemos hacia el esquema de consolidar la industria, de consolidar la agricultura. Colombia no tiene por qué estar importando ningún alimento básico, y ojalá pudiéramos consolidar el turismo. Evidentemente, si esa es la nueva perspectiva, bienvenida. Y tenemos a favor de esa perspectiva la devaluación, sobre todo en el caso del turismo, es clarísimo. Es mucho más barato ahora hacer turismo en Colombia que hacer turismo afuera. Entonces tenemos a favor la devaluación y tenemos a favor los excedentes que todavía nos quedan de la bonanza. Entonces utilicemos esos recursos de una mejor manera. Y yo sí estoy de acuerdo, porque cambiemos de óptica, cambiemos de orientación. La pregunta es, ¿por qué nos demoramos tanto para entender eso? ¿Por qué confiamos tanto en el petróleo, en la minería, sin generar valor agregado? Es que solamente ahora con Reficar empezamos a generar valor agregado, pero estamos exportando petróleo crudo. Solamente ahora empezamos a refinar. ¿Por qué nos demoramos tanto para generar valor agregado?
Y ahí nos falta comentar también que no hemos arrancado a pagar Reficar, que claro, ese es otro piano que
ahora
llevamos en la espalda, ¿no?
Reficar está funcionando. Además de los sobrecostos, imagínese usted que la obra se hubiera parado. Afortunadamente Reficar está funcionando bien. Entonces, ese tipo de alternativas de generar valor agregado, pues nosotros tenemos que desarrollar mucho más. Es no seguir exportando café, sino café transformado, no seguir exportando las frutas, exportar enlatados, etcétera. Agregarle el valor a los productos que tenemos.
No mandar flores, sino mandar canastas, buquets.
Ya listas, claro. Buquets listos.
Claro.
Entonces, generar valor agregado yo creo que es fundamental. Y aprovechar, yo sí creo, las potencias.
No mandar frutas, sino mandar mermelada.
Mermelada lista.
Claro, ya la que es, la de frasco, con dulce.
Agregado.
Claro.
Y yo creo que eso es clave, y nosotros pudiéramos avanzar hacia allá. Y en el tema agrícola, pues está el informe de la misión rural, la que coordinó José Antonio Campo, que también es una lástima que el país no le haya prestado suficiente atención al informe. El informe se publicó hace unos 3 meses, 3 tomos que cualquiera puede leer en las páginas de Planeación Nacional, y que efectivamente plantean una recomposición de toda la dinámica agropecuaria y una modernización del sector agrícola que es consecuente con los acuerdos a los que se llega en La Habana. Y creo que es un buen momento pues para pensar todos estos problemas de manera articulada, y ojalá la nueva economía se pueda consolidar y aprovechemos las ventajas que tenemos para hacerlo.
Buenos días.